es tan amable. Bien, pues de pie vamos a leer la escritura que vamos a estudiar esta tarde, Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, vamos a leer del versículo 38 al versículo 41. Marcos capítulo 9, el versículo 38 al versículo 41. Juan habla aquí y le habla a nuestro Señor Jesucristo. Dice Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender este pasaje. Padre Santísimo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de leer tu palabra. Señor, te pedimos luz. Te pedimos que, como dice el salmista, en tu luz veremos la luz. Danos luz. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento. Te pedimos que tú nos enseñes por tu espíritu. Te pedimos que Él convenza, que Él nos consuele, nos dé a cada uno lo que necesitamos en esta tarde. Sabemos, Señor, que no tenemos méritos, pero venimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros. Él intercede por nosotros, el Espíritu Santo intercede por nosotros. Ahora, Señor, mándanos tiempos de refrigerio para nuestra alma esta tarde en tu palabra. Acércanos a Cristo, acércanos a su cruz. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestra serie del libro de Marcos, ahora nos toca este breve pasaje que leímos, Marcos 9, 38 al 41. El pasaje es breve, muy breve, pero nos enseña unas lecciones súper, súper importantes. Ahora, leemos en estos versículos, podemos resumir que el apóstol Juan le dijo al Señor que vieron a uno que hizo un milagro, varios milagros, y entre ellos que era un exorcista que en el nombre de Cristo estaba echando fuera demonios. Pero ellos, los apóstoles, Juan, se lo prohibieron porque no lo seguía, no estaba con los discípulos, entonces ellos se lo prohibieron. El Señor le contestó que no debían prohibírselo, pues no estaba contra ellos, sino por ellos. Ahora, aquí hay que aclarar, hermanos, que el que echaba fuera demonios no era un hipócrita, un falso maestro como los de Mateo 7:21. Si tienen sus Biblias, vean, hay un caso similar, con palabras similares, pero estos hombres eran muy diferentes a los de nuestro pasaje. Mateo 7:21 dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, si el hombre en Marcos 9:38 hubiera sido de ese tipo de personas, de esa clase de personas, nuestro Señor Jesucristo hubiera dicho otra cosa. Este hombre del cual habló Juan, al cual se refería Juan, no era una de esas personas, unos falsos maestros, unos hipócritas. Entonces, la lección es clara, con estos versículos es claro que no debemos excluir a otros cristianos nada más porque no siguen la cristiandad exactamente como nosotros. Esta persona no seguía a los apóstoles y Juan dijo, no sigue, entonces tú no puedes hacer nada, tú no eres cristiano, no hagas eso. No. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña, no debemos excluir a otros nada más porque no siguen la cristiandad exactamente como nosotros. Es mejor ser humildes, pensando, hay otras personas que son cristianos, aunque no se visten igualito que nosotros, no usan los mismos instrumentos que nosotros, no tienen exactamente la misma práctica. Y yo creo que un excelente ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Vean en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Libro de Filipenses, el capítulo 1 Y vamos a leer comenzando en el versículo 12. Es increíble lo que nos dice el apóstol aquí, sobre todo en el contexto de saber que él lo dice cuando está escribiendo desde una prisión. De hecho, él hace referencia a esto cuando dice Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora, ven el versículo 15. Algunos, de la verdad, predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Increíble. Las personas, por envidia, por contención, peleándose, y aún contra Pablo. Pero él dice, yo tengo gozo, yo estoy contento. Que anuncie a Cristo, eso es lo más importante en mi vida. No importa que no me sigan. Ahora, obviamente, aquí no incluimos a los mormones, a los musulmanes y otros que no creen en la misma Biblia que nosotros, en el mismo Cristo que nosotros creemos. Pero no debemos de excluir de la cristiandad a hermanos metodistas, hermanos presbiterianos, hermanos bautistas, hermanos anglicanos. Nada más porque no cantan los himnos como nosotros lo cantamos, y no tocan los mismos instrumentos que nosotros tocamos, ni creen la misma escatología que nosotros creemos. Hay iglesias que no tienen ancianos y diáconos, nada más tienen un pastor. Bueno, no son exactamente como nosotros, pero siguen a Cristo. Son cristianos. En el cielo no habrá denominaciones, solo una iglesia, la esposa del Cordero, una sola iglesia. Y si una persona cree en el mismo Cristo de las Escrituras, de seguro estará ahí al final. Y es nuestro hermano, es nuestra hermana en Cristo. No debemos excluirlos entonces de nuestro amor en Cristo. No sé si ustedes saben, si han estudiado las sectas, esas personas, ese grupo de personas religiosas, ellos creen que son los únicos que van a llegar al cielo. Es parte de las características de la naturaleza de la secta. Ellos creen que son los únicos que están bien con Dios. Bueno, como seguidores de Cristo y siguiendo el consejo que nos da Cristo en nuestro pasaje, debemos de tener cuidado de esa actitud tan soberbia y tan elitista. Y creo yo, y es lógico, si los cristianos fuéramos uno, si los cristianos siguiéramos estas lecciones, no hubiera tantas divisiones, no hubiera tantas denominaciones cristianas. La iglesia de Cristo fuera más unida, tuviéramos más poder y diéramos más luz en el mundo. Ahora, este breve pasaje nos enseña esta lección y es súper importante, especialmente en nuestros días. Pero hay una enseñanza que es base, que es fundamento de esta lección, y creo que es la más importante del pasaje, puesto que se repite 3 veces, de diferentes maneras. De hecho, se repite 4 veces, si notamos el versículo 37. Muy bien, les voy a leer el versículo 37, el versículo 41, y traten ustedes de descubrir cuál es el concepto, cuál es el tema que sobresale aquí, qué se repite aquí. Marcos 9:37. Dice nuestro Señor Jesucristo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. Versículo 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Pero él no nos sigue, se lo prohibimos porque no nos seguía. Versículo 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohibíais, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Versículo 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué se repite aquí? ¿Qué concepto se repite? ¿Qué tema se repite? El nombre de Cristo. 4 veces. Y eso es lo súper importante aquí. Y esta tarde enlistaremos nada más tres lecciones del nombre de Cristo que nos enseñan estos versículos. Tres lecciones del nombre de Cristo que nos enseñan estos versículos. Ahora, antes creo que es importante aclarar que en la Biblia el nombre de una persona, no tan solamente el apodo, el apelativo con que se le conocía a esa persona. Por ejemplo, a mí me dicen Paco. Mi nombre es Paco. O Chencho. La semana pasada estaba escuchando uno de los sobrenombres del Instituto Bíblico aquí. Es el Chencho. Sabemos quién es la Albertita, ¿verdad? Esos son nombres, apodos. El nombre en la Biblia tiene que ver más con apodos, con el carácter de la persona. Tiene que ver con su reputación. Famoso Naval, un necio. Es lo que significa ese nombre. Le decía Naval, literalmente Naval. ¿Se imaginan? Necio, tú eres necio, necio. Y eres un hombre. En la primaria, la maestra, necio, presente, ¿verdad? Y todos, y se llama necio. Pero ese era su carácter, su naturaleza, su nombre. El nombre era la autoridad, el poder, la obra de la persona. Algo que se esperaba de esa persona. Noé, ¿saben por qué le pusieron Noé a Noé? Sus padres esperaban que él trajera descanso. Noé significa descanso en hebreo. Y ustedes, por supuesto, saben, lo notamos en esta mañana, Jesús. ¿Por qué le pusieron Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esperaba de eso de él. Y ese es el nombre de él. Es su carácter, su naturaleza, su obra, su poder, su autoridad. Y para los hebreos era algo especial. Tanto, por ejemplo, Jacob le pregunta al ángel, ¿cuál es tu nombre? Cuando está en la batalla, en la pelea con el ángel. Los padres de Sansón, Manoah, le pregunta al ángel, ¿cuál es tu nombre? En otras palabras, ¿quién realmente eres tú? Y nuestro Señor no le responde, mi nombre es Josué, o mi nombre... Nuestro Señor le responde, ¿por qué me preguntas mi nombre? ¿Quién realmente soy yo? Yo soy admirable, el maravilloso, el admirable. Para los hebreos, el nombre entonces era tan especial así. Y creo que vamos a entenderlo entonces el tercer mandamiento cuando tomamos en cuenta, nombre en la Biblia es la persona en sí. Lo repetimos en esta mañana, el tercer mandamiento, muy severo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y es más que la repetición de Jehová. Es su persona, es él, es su ser. Al usar el nombre de Dios como si no fuera nada, en vano, a la ligera, estamos menospreciando a Dios mismo. Estamos menospreciando su carácter, o para usar la palabra del libro de Hebreos, estamos pisoteando su ser, su espíritu. Es por eso que es tan grave no tomar el nombre de Jehová en vano. No debemos de hacerlo de ninguna manera. Muy bien, con esto en mente, enlistemos tres lecciones de este pasaje de Marcos, tres lecciones nada más. Y la primera lección es que el nombre de Cristo tiene un poder infinito. El nombre de Cristo tiene un poder infinito. Versículo 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. El demonio es poderoso. Tan poderoso que nos dice en el penúltimo libro de la Biblia que un arcángel no pudo contra el diablo. Muy poderoso. Entonces, echar fuera un demonio no era algo fácil, no es algo fácil, por supuesto que no. Es imposible para nosotros realmente. Solo se puede hacer en el nombre omnipotente de Cristo. Porque Él es todopoderoso, Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice Apocalipsis 19. Este es su nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y es por eso entonces que tiene ese gran poder su nombre, para sanar a los leprosos, a los ciegos, a los mudos, a los mancos. Es el nombre que tiene poder sobre el diablo, sobre la muerte misma, por supuesto. Ahora, no sé si ustedes notaron esto en Mateo 7 y a lo mejor se preguntaron, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esos falsos maestros hicieran milagros? ¿Cómo es posible que esos hipócritas que van a estar en el infierno echaran fuera demonios. Lo pudieron hacer porque era en nombre de Cristo. Eso es muy significativo. El nombre de Cristo es tan poderoso, tan eficaz, que aún es usado por Dios cuando cristianos falsos, profetas falsos, usan su nombre. Es como la Biblia. No sé, muchos han preguntado, ¿cómo es que esos falsos profetas y esos falsos maestros, hay cristianos en esas iglesias? Y sí, es cierto, hay cristianos en esas iglesias. ¿Cómo es posible si es un falso maestro y hasta ha estado en la cárcel, etcétera, o está en la cárcel ahorita? ¿Cómo es posible? Bueno, es como la Biblia. A lo mejor es predicada por un maestro falso, un mal predicador, pero ya que es la palabra de Dios, es un versículo de la palabra de Dios, es usado por el Espíritu Santo para salvar. Es usado por Dios para edificar a su pueblo, porque es su palabra. Y porque es el nombre de Cristo, aunque sale de la boca de falsos maestros, el Señor, por la dignidad de ese nombre, por el poder de ese hombre, hace esa obra. Ahora, esto como cristianos, lo que nos debe emocionar, hermanos, es que el nombre de Cristo tiene poder infinito para darnos vida eterna. Esto está muy claro. Es por la obra, por los méritos de Cristo, que Dios nos da vida espiritual, salvación eterna. Juan escribió, estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es por su nombre, quién es Él, lo que Él ha hecho por nosotros, que tenemos vida, vida eterna. Debemos de apreciar entonces el poder de Cristo para darnos vida. Debemos de apreciar el nombre de Cristo para lavarnos continuamente de nuestros pecados. Es por el nombre de Cristo, no el nombre de Pablo, como les dice los corintios. No el nombre de los pastores o de algún profeta. Es por la persona, los méritos, la obra, la naturaleza de Cristo, que todos nuestros pecados continuamente son perdonados, son lavados. Velo con sus propios ojos. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6 hace ahí una lista de unos pecadores de los más punibles y que estarán en el infierno. Y el apóstol Pablo a lo último dice, 1 Corintios 6 y versículo 9, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Por qué? ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. No hay una persona aquí que pueda decir, mi pecado es más poderoso que el nombre de Cristo. No. El nombre de Cristo. Es por ese nombre bendito y admirable que nuestros pecados continuamente son lavados. Y somos justificados delante de Dios, declarados justos. Aunque antes éramos injustos, ahora somos justificados, santificados por el nombre del Señor Jesús. Vamos a apreciar entonces el poder del nombre de Cristo para darnos vida, para limpiarnos nuestros pecados continuamente y también para hacernos hijos de Dios. Eso es tremendísimo. Ustedes díganme el versículo. Juan 1:12. El 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Yo estoy totalmente de acuerdo con los teólogos que dicen que el beneficio más grande que tenemos por Cristo es el de ser ellos hijos de Dios. Hubiera sido algo que nos perdonara. Hubiera sido algo que nos perdonara y nos llevara al cielo para ser esclavos, criadas, criados de los ángeles. Hubiera sido más que suficiente para mí. Pero hace mucho más que eso. Me perdona todo. Todo, todo, todo. Me hace su hijo. ¿Saben qué significa eso? El apóstol Pablo dice, somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Yo puedo decir y no equivocarme al decir, mi hermano mayor es Cristo. Hebreos capítulo 2. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque Dios, por el nombre de Cristo, me ha hecho uno de sus hijos. ¡Increíble! Número 4. Apreciemos el nombre, el poder del nombre de Cristo para contestar nuestras oraciones. Juan 14:14. Cristo nos prometió, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Y es por eso que como cristianos acostumbramos terminar nuestras oraciones en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no es una fórmula mágica. Claro que no. Pero lo decimos pidiendo que Dios nos responda por el poder, por los méritos, por la gloria, por la obra de Cristo. Y eso es lo que hacen nuestras oraciones eficaces, aunque sean muy débiles. Y por cierto, esta mañana estábamos cantando, alguien lo pidió, ahora cantamos himnos favoritos, alguien pidió trabajar en la viña del Señor, ¿verdad? Que vamos a cantar y orar, vamos a trabajar en la viña del Señor. Es un trabajo, venir a orar, es un trabajo, está en los tiempos de oración, pero es un trabajo que vale la pena. Porque, número uno, el Señor nos manda, número dos, tenemos comunión con Él. Nos responde en nombre de Cristo. Primera lección principal. El nombre de Cristo tiene un poder infinito. Segunda lección. Debemos hacer todo en el nombre de Cristo. Debemos hacer todo en el nombre de Cristo. Marcos 9:37. El que reciba en mi nombre a un niño como este. Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Versículo 41. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre. Ya sea que recibamos a un niño, o cumplamos con un ministerio, o si damos un vaso de agua, debemos de hacerlo en el nombre de Cristo. Junto con esto, vean conmigo Colosenses 3:16. Es uno de esos 3:16 que debemos recordar y subrayar. Colosenses, capítulo 3 y versículo 16. Y si tienen un separador, pónganlo ahí porque vamos a volver a este pasaje. Colosenses, capítulo 3 y versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La palabra, cantamos, leemos, todo lo que hacemos, en el nombre de Cristo. Ahora, es súper obvio que, y no tengo que comprobarlo, que en la iglesia debemos hacer todo en el nombre de Cristo. Si ofrendamos, si cantamos, si leemos, todo hacemos en nombre de Cristo. Por supuesto, es para su gloria, por Él. Nos acercamos a Él por su sacrificio, su obra, quién es Él. Fuera absurdo, por supuesto, blasfemo, si lo hiciéramos en nuestro nombre, para nuestra gloria, por supuesto. Y a lo que voy aquí, hermanos, es que debemos hacer absolutamente todo, todo lo que hacemos en esta vida, en el nombre de Cristo. No debemos separar el tiempo de la iglesia del tiempo de allá afuera. No debemos, o como dicen los filósofos, no debemos separar lo secular de lo espiritual. Somos cristianos de tiempo completo. Todos. Es absurdo pensar en cristianos de medio tiempo. Es erróneo. Está equivocado. Pero los cristianos hacen todo de tiempo completo en el nombre de Cristo. No podemos pensar, voy a estudiar en mi nombre para mi gloria. Porque el cristiano no dice eso. El cristiano no dice, voy a trabajar, voy a ganar mucho dinero para mí, para mi gloria. Por supuesto que no. O peor, el cristiano nunca va a decir, voy a hacer dinero, voy a trabajar, voy a hacer la vida para la gloria del diablo. Por supuesto que no. El cristiano es de tiempo completo para Cristo. En todo lo que hace, en palabra o en hecho. Entonces, la filosofía, la visión de vida del cristiano es todo en Cristo, en su nombre, todo para Cristo, todo para Cristo. Eso es lo que nos hace cristianos. No sé si ustedes han notado en la Biblia describe a los cristianos como los que invocan el nombre de Cristo. Esos son los cristianos, siempre invocando todo en nombre de Cristo. Ahora, eso nos debe de motivar mucho, hermanos, a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque hacemos todo en el nombre de Cristo. Y nos debe de motivar mucho también sabiendo, eso tiene frutos eternos. ¿Por qué? Porque es el nombre de Cristo. Voy al trabajo, me voy a cansar ahí. Voy a cansarme lavando trastes y lavando ropa y estudiando y yendo a la oficina y haciendo esto y haciendo el otro. Pero eso lo hago en nombre de Cristo. Es para su gloria. Tiene frutos eternos. Es por eso que la Escritura dice, empleados, obedezcan a sus patrones terrenales con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo de los hombres como los que los quieren agradar a ellos, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no como a los hombres. El año pasado estaba con una amiga tratando de hacer una transferencia de dinero, una transferencia bancaria a Estados Unidos por un trámite. Y no podíamos, estaba fallando el sistema bancario, el sistema de las computadoras, algo estaba fallando y no podíamos, sino varias veces intentamos, no sé, 4 o 5 veces. Pero una vez, ya lo último, antes de picarle al botón para que se hiciera la transferencia, la hermana dijo algo así como, bueno, en nombre sea del Señor. Cuando dijo eso ella, yo pensé, hay que tener cuidado con el tercer mandamiento, de no tomar el nombre del Señor en vano. No invocar el nombre del Señor como algo supersticioso, algo mágico, como algunos que se persignan, ¿no?, antes de hacer algo. Pero luego me puse a pensar, está bien, mi amiga está muy bien. Si yo escribo un correo electrónico, mando un WhatsApp, lo debo de hacer en nombre del Señor. Y si yo lo hago en el nombre del Señor, voy a tener más cuidado, que mi trabajo tenga una mejor calidad, voy a tener una mejor actitud en el mensaje del WhatsApp. Así también cuando yo hago ese trabajo o mando ese mensaje, si lo hago en nombre del Señor, va a ser como una invocación al Señor para que el mensaje sea bendecido, para que mi trabajo sea bendecido, para lo que sea. Y si no funciona, lo estamos dejando a su voluntad. Señor, en tu nombre, haz tu voluntad. Es el cristianismo, que en todo lo hacemos en su nombre. Y hermana, hermano, te va a dar mucha paz, mucha valentía hacer todo en el nombre de Cristo. Sal a tu trabajo, sal a tu escuela, al súper, donde vayas, en nombre de Cristo. Eso será como un escudo para ti. Voy en nombre de Cristo. De seguro que puede cambiar tu vida. Si todo lo piensas, esto lo voy a hacer en nombre de Cristo, te va a ayudar a disciplinarte.
te va a ayudar a medirte, a tener más dominio propio, más esperanza, más cristiandad. Intenta la próxima semana. No sé qué vas a hacer. Sal de viaje, pero hazlo en nombre de Cristo. Entrega un folleto en nombre de Cristo. Come en nombre de Cristo. Voy a comer. Toma tu medicina en nombre de Cristo. Entrega una tarea, un proyecto en nombre de Cristo. Habla con la muchacha en nombre de Cristo. Habla con el muchacho en nombre de Cristo. Cásate en nombre de Cristo. ¿Eso va a cambiar tu vida? Si te pones a pensar, esto lo voy a hacer en nombre de Cristo, te vas a medir, te vas a controlar, te vas a tener otra actitud y otra esperanza también. Y por supuesto, si no puedes hacer algo en nombre de Cristo, no lo hagas. Si no puedes hacer algo en nombre de Cristo, no lo hagas. ¿Cómo vas a ir y entrar a un bar, abrir las puertas y decir, en nombre de Cristo me vengo a emborrachar? Es absurdo y lógico. ¿Cómo le vas a gritar a tus padres en nombre de Cristo? Absurdo y lógico. Primera lección principal, el nombre de Cristo tiene poder infinito. Segunda lección, debemos hacer todo en el nombre de Cristo. La última lección, cualquier cosa que se hace en nombre de Cristo será recompensada. Cualquier cosa que se hace en nombre de Cristo será recompensada. Marcos 9:41. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Y se acuerdan que les dije que no, que pusieron un separador en Colosenses 3? Colosenses 3:17 dice así. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y en ese mismo capítulo leemos en el versículo 23, Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hace, y vamos a cumplir 40 años como iglesia, increíble. Este año cumplimos 40 años. Hace como unos 40 años al principio de verdad, nos comenzamos a reunir en un almacén. Un amigo de mi papá tenía un almacén que estaba desocupado y nos prestó ese almacén. Estaba por la Simón Blay. Algunos de los primitivos se van a acordar de ese almacén. Nos mudamos de ese lugar, nos cambiamos y salimos de allí. Y al salir de ahí, para darle gracias a esta persona, regalamos una Biblia. Y ese fue el versículo, en Marcos 9:41, el versículo que yo pensé con respecto a esta persona que nos había prestado. Él no era cristiana, esta persona, pero yo pensé en esta promesa de Cristo. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Sea un almacén o un vaso de agua recompensado por el Señor. Y por cierto, aquí en Sonora, nosotros vamos a apreciar más la promesa en Mateo 10, porque en Mateo 10 dice, cualquiera que dé un vaso de agua fría. Un vaso de agua fría. Tenemos la recompensa. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, y es una mala experiencia, muy traumática, especialmente que me sucedió cuando era yo un niño, pero no sé si le ha pasado a usted una experiencia así, que están esperando una recompensa, un premio, un pago, y cuando lo reciben, quedan frustrados, enojados. Tanto esfuerzo, tanto tiempo esperando esa recompensa, y le dan a usted una baratija de plástico. Por ejemplo, tal vez usted hizo un proyecto en su compañía, en su trabajo, y ahorró a la compañía literalmente millones de pesos. Y el jefe le
le ha dicho, vas a recibir una buena recompensa por ese trabajo, ese proyecto. Nos ahorraste muchísimo dinero. Y al final del año, ya en la fiesta de Navidad, donde dan los premios y todas esas cosas, viene su jefe y le da a usted un diplomita de papel. Es los que se pierden luego, luego, ¿verdad? Me temo yo que hay cristianos que leen en la Biblia de las recompensas del Señor, sus galardones, sus coronas, y piensan, por esa mala experiencia, piensan, a lo mejor no es para tanto. No, hermanos. La recompensa del Señor no es chafa, no es una baratija, no es una medalla de plástico. Será una recompensa muy, pero muy valiosa, muy, pero muy preciosa. Y sobre todo, creo yo, ¿por quién nos la va a dar? A lo último, la recompensa, el premio, el galardón, va a ser dado por Cristo mismo. Él nos promete, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Se imaginan qué glorioso va a ser ese día escuchar de Cristo? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué glorioso va a ser eso! Cualquier cosa que se hace en nombre de Cristo será recompensado. Voy a terminar con unos breves consejos que ustedes pueden recordar. ¿Bien? El fin de todo el discurso es este. Conoce y cree más en el nombre de Cristo. Conoce y cree más en el nombre de Cristo. Hay un salmo que dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre. El apóstol Juan nos escribe y nos explica, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Ustedes ya son cristianos, pero les estoy escribiendo esto para que sepan que tienen vida eterna en su nombre y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. En otras palabras, crean más, confíen más. Conoce y cree más en el nombre de Cristo. Número 2, comparte más del nombre de Cristo. Comparte más del nombre de Cristo. El himno que cantamos está basado en Hechos 4:12, que dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si esto es verdad, comparte más del nombre de Cristo. Y en último lugar, corre más al nombre de Cristo. Salomón, en uno de los proverbios, escribió, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Corre más al nombre de Cristo. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por Cristo, por su nombre bendito, santo. El que es poderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. El Señor de señores, el Rey de reyes. Te damos gracias sobre todo porque Él es Jesús, nuestro Salvador. Te damos gracias porque Él es el admirable consejero, el Dios fuerte, el Príncipe de paz. Todo esto lo tenemos en Él, nosotros como cristianos que somos de Él, por nuestra fe en Él. Como iglesia, como congregación, te pedimos que siempre, siempre unciemos su nombre. Que nuestra congregación alabe su nombre, que todo lo que hagamos sea en su nombre, para Él, para su gloria, en su poder. Te pedimos, Señor, para nuestros hijos, para los niños, para los jóvenes, cada uno de nosotros, que nos acerques a Cristo, que corramos a su nombre, nos aferremos solamente de Él, para su gloria, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos cantando una estrofa de ese himno, es el 400.